Pues Martínez, Ricardo Galán y Juan Manuel Galán, y tiene pregunta Lucía Benavente.
Es un poco la línea de lo que comentaban antes, del hecho de que en parte los medios de comunicación, o algunos de ellos, como estaban nombrando aquí en la mesa, pues quizás no estaban siendo muy equitativos con el no. Yo, de hecho, fuera de micrófono le recordaba que aquí, al menos en el debate, siempre intentamos tener mucha paridad por quienes están en favor y en contra del plebiscito. Oye, y quería...
Y en toda la cadena.
Sí, claro. Ese es el deber ser. Claro. Eso no se debería estar discutiendo aquí.
Pero sin embargo, un poco en esa línea, Ricardo Galán, ¿no creen que quizás la gente que está más por el no está jugando un poco a victimizarse, a colocarse en una posición de desventaja, y que quizás a partir del miércoles, cuando el Centro Democrático, si es que se define por el no, puede coger más fuerza incluso en los medios de esa campaña?
El problema de hacer política desde la presidencia, y aquí voy a echarme la flor de que yo estrené el tema de hacer política desde la presidencia, es no dar papaya para que a uno lo acusen de usar los bienes públicos y desequilibrar el poder del Estado a favor de su propuesta. Ese es el reto. De eso debería preocuparse el gobierno, y así como acosa a los medios, a los periodistas, porque lo critican, también pídale que no le hagan el daño de desequilibrar el debate, porque es que eso termina devolviéndosele al gobierno. Es que es, como diría mi abuela, cuchillo para su propio pescuezo. José Félix. Porque la gente le pierde el respeto y le pierde la confianza.
José Félix, mire, el gobierno, como es obvio, es el que ha venido manejando este tema. Y cuando se discutió en el Congreso la manera como las diferentes fuerzas debían de participar, hizo dos cosas. En primer lugar, inhabilitó el tema de la abstención. Y en segundo lugar, quitó el financiamiento público. ¿Por qué? Porque el presupuesto lo maneja el gobierno. Y porque el gobierno obviamente está haciendo uso de ese presupuesto. Porque la campaña Sí a la Paz. La campaña Sí a la Paz es sí vote en el plebiscito. ¿Quién puede tener esos recursos para tal propósito? Segundo, evidentemente la otra fuente de financiamiento que hay en Colombia es el sector privado. ¿Qué empresario da un peso para que se vote por el no cuando sabe que automáticamente tiene la acción retaliativa del gobierno contra el empresario? Es que aquí lo que se ha perdido ya no solamente son las formas, sino que de manera descarada violentan la ley precisamente para poder salir adelante. Esto ha sido un proceso terriblemente engañoso. Empezó por referéndum, terminó en un plebiscito referendatario, y por fortuna la Corte simplemente le dijo, no, mire, va a ser un plebiscito, le obliga solamente usted, gobierno. Por eso sigo insistiendo en mi tesis. La FARC hará todo lo necesario para dilatar, porque hasta que el nuevo fallo de la Corte Constitucional no se dé en lo que hace al acto legislativo especial para la paz, que le da facultades al gobierno casi que habilitantes, la FARC no se mueve porque desconfía también del gobierno. Estos son unos jugadores de póker donde todo el mundo desconfía de todo el mundo, porque nada ha sido transparente, sino por el contrario, siempre ha tenido unos elementos demasiado opacos, con una inmensa opacidad, dirían los que manejan.
Y fíjese que los papel que se están quejando no son solamente los del no. Se están quejando los deportistas que van a los Juegos Olímpicos de que quisieron obligarlos a ponerse una camiseta con el sí. Se están quejando de los profesores de escuelas públicas porque los están obligando a sacar a los niños con camisetas con el sí. Todo ese tipo de cosas molestan a la gente.
Lo que pasó en el Valle del Cauca el viernes, en el video que circuló profusamente en las redes. Los niñitos poniéndose la camiseta y la gente diciendo, es que si no se la ponen no hay merienda. Hombre, así no. Es decir, así, pero así no.
Pero ojo con los montajes también, porque ahora son profusos en redes y en videos. Hacer un montaje es lo más fácil, sí, del mundo, y colgarlo y viralizarlo.
¿Usted cree que los deportistas que van a los olímpicos?
No me refiero a ese caso en específico. Pero que hay montajes en las redes y pululan,
no,
y se viralizan,
sí,
muy fácil.
Pero no cree que hay cierta presión por parte del gobierno.
Es posible, pero eso va a ser de lado y lado.
Yo lo que creo es que esto es una prueba de fuego también para los medios de comunicación, en relación a demostrar su independencia, su neutralidad, a garantizar que todas las partes del plebiscito, tanto por el sí como por el no, tengan la posibilidad de argumentar, de presentar sus posiciones, de que los colombianos reciban esas posiciones con toda objetividad y sin sesgos y sin nada parcializado, para que se animen a participar y se animen a votar, ya sea por el sí o ya sea por el no. Yo defiendo el sí.
Ahora vienen...
espero que el no tenga las mismas garantías de campaña.
Ahora vienen unas decisiones del Estado que sería importante, si nos están escuchando sus directores y sus juntas directivas, consideren estos argumentos. Viene la decisión de la Autoridad Nacional de Televisión de los espacios que les van a otorgar en los canales públicos y privados para defender las dos tesis. Que no resulte que al sí lo ponen a las 7 de la noche y al no lo mandan a las 11. Que no sea que pase eso, o que le manden a Caracol y RCN el sí y al Canal 1 y a los canales regionales el no. El Consejo Nacional Electoral tiene que asignar espacios también en televisión, en radio privada y pública.
Sí.
Y en la publicidad impresa.
Pero ya dijo Ángela Mora, que... Ángela Mora dijo ya que van a tener 5 minutos entre las 7 y 10 y 30 de la noche en horario prime.
¿Ve? Entre las 7 y las 10 y media. Entonces a las 7 usted tiene 1 millón de televidentes y a las 11 de la noche ya no tiene sino 200 mil. Y ahí empiezan las cosas a funcionar mal. Y los primeros que deben defender la transparencia son los defensores del sí, es decir, el gobierno.
Sí, sobre todo el gobierno, porque uno ve, por ejemplo, la decencia con la cual plantea el senador Galán el asunto. No es lo que está pasando con el gobierno. No. El gobierno no puede seguir saliendo a decirle a los alcaldes que tiene los planes de paz, el plan paz, solo si induce a sus electores de ese municipio o del departamento a que voten por el sí.
En un país muy centralizado, el poder del gobierno central se ha vuelto... es monumental, y la provincia colombiana va a votar bajo el interés del alcalde, bajo la posibilidad de que haya nuevos desembolsos para vivienda, interés social, etcétera, y toda esa presión del poder ejecutivo me invita a mí a pensar que eso es una locomotora y eso es un trámite y otro nuevo escenario donde la clase política le estira la mano al gobierno, donde algunos empresarios le estirarán la mano al gobierno, y eso es un punto muy de orden. Yo creo que el plebiscito va a ser aprobado, no creo que abrumadoramente, ni a nadie está buscando que sea abrumadoramente, y veo al contrario, la opinión pública asustada, fatigada, furiosa con el gobierno, y lo bonito sería que ese plebiscito pues fuera un espacio de conocimiento de los acuerdos a fondo, y yo creo que eso es imposible de lograr. Yo creo que hay tanta cantidad de acuerdos secretos que no nos lo van a decir.
Para el senador Galán,
pero
hoy el artículo de Lozano fue muy claro. Es que si no lo hacen, va a terminar es un plebisantos. La gente va a terminar votando es no
a Santos.
¿No? A Santos. Y no o sí en función de si los acuerdos le parece que son convenientes para el futuro del país o no lo son.
Sí, señores, tengo que cambiarles de tema porque hoy se produjo en Colombia una toma de posesión importante, y fue la de Néstor Humberto Martínez como nuevo fiscal general de la Nación ante el presidente Juan Manuel Santos. Como todo el mundo sabe, el doctor Néstor Humberto Martínez ha sido un abogado muy conocido. Hubo algunas críticas al hecho de que estuviera en la terna porque él ha asesorado a muchísimas empresas nacionales y extranjeras, a compañías multinacionales y demás. Mucha gente dice que él se va a ver obligado a declararse impedido en una gran cantidad de procesos. Otros consideran que no, que es un hombre lo suficientemente serio como para no meterse en problemas como fiscal. Hoy el doctor Néstor Humberto Martínez dijo lo siguiente.
Esta será la Fiscalía de la Institucionalidad y la Paz. Cuidaremos que los desmovilizados honren el principio de no repetición. Vamos a quebrarle el espinazo a la impunidad. Para el efecto, he organizado un grupo élite integrado por expertos de las más diversas disciplinas en asuntos bancarios, inmobiliarios, corporativos y cambiarios, que personalmente lideraré y cuyos nombres daré a conocer en el curso de la presente semana.
Esos fueron los anuncios de Néstor Humberto Martínez en este país en donde la justicia tiene tantos desafíos, en donde el 90% como mínimo de los asesinatos y de los crímenes no son esclarecidos, eso está clarísimo en todos los estudios que se hacen. Esos fueron los anuncios del doctor Néstor Humberto Martínez. Enrique Gómez Martínez, ¿usted cree que esa fiscalía que está anunciando el doctor Néstor Humberto Martínez va a ser la que él va a poner en marcha?
Yo creo que eso es una misión imposible. Es loable que él pues acepte que la institución que empieza a dirigir preside unas tasas de impunidad que, en mi opinión personal, son la principal y verdadera fuente de violencia en este país. La perpetuación de la violencia en nuestro país no deriva de esta retórica de La Habana, de la desigualdad de clases y el conflicto histórico, deriva de la franca y abierta impunidad. La Fiscalía es una finca repartida entre los grupos criminales. Es una finca donde ahora, gracias al exfiscal Montealegre, la clase política entraba a terciar, desplazando los sanos concursos que podrían hacernos tener fiscales de carrera. Y pues creo que es un reto monumental por el estado de ánimo interno de la Fiscalía, que yo conozco con alguna profundidad, y por el desprestigio y la desconfianza total que la población tiene en la instrucción criminal. A eso sumarle el oprobioso retraso del juicio oral hoy día, que ya como instrumento pues está en una crisis demoledora, y en donde la Fiscalía ha sido el principal responsable de no llevar los casos a juicio, porque no investiga, no presenta, no acusa, suspende las audiencias de manera reiterativa. Yo veo una misión enorme. Espero que las ambiciones políticas del fiscal sean lo suficientemente grandes para que haga un mega esfuerzo, un esfuerzo sobrehumano por tratar de enderezar esto. Pero me preocupa mucho que esa constancia de que la Fiscalía va a estar al servicio de la paz. Creo que van a venir otros 4 años perdidos de especulación jurídica para ver cómo hacemos para evitar el Tratado de Roma, de especulación jurídica para ver cómo desconocemos los crímenes de lesa humanidad de los miembros del secretariado, y de especulación jurídica en torno a ver cómo evitamos que una justicia de pronto demasiado versada en los hechos, sino más bien una justicia, esta justicia de Montealegre, que era la justicia de los economistas y de los sociólogos, que no vayamos a entrar aquí a crear realmente una justicia, porque la realidad es que en Colombia todos los centros de poder políticos, económicos y criminales les interesa es una justicia débil. Y contra más débil, más poderosos y más felices están. Entonces el reto pues dependerá de la ambición que tenga nuestro Humberto realmente llegar a ser presidente de Colombia.
Juan Manuel Galán, ¿cree usted que nuestro Humberto Martínez hará una gran fiscalía?
Bueno, yo creo que los retos de nuestro Humberto Martínez pues son titánicos, son colosales. Realmente los problemas estructurales que tiene la justicia en Colombia pues no dan espera. La ausencia de una política criminal en nuestro país, la presencia regional y local de la fiscalía como institución. Hay regiones donde nunca han visto un fiscal, ni saben lo que es un fiscal, ni lo que es la fiscalía. El posconflicto y los retos que trae el posconflicto para evitar un reciclaje de actores armados actuales en nuevas estructuras criminales de narcotráfico, de delincuencia, los retos también urbanos de la seguridad ciudadana que tiene el país en cuanto a violencia intrafamiliar, en cuanto a maltrato a los niños y abuso de los niños, los retos en materia de corrupción, lo que está pasando en La Guajira, por ejemplo, con los niños, lo que está pasando en el caso de Saludcop, lo que está pasando en el caso de Interbolsa, de muchos casos que han generado una gran expectativa mediática, en donde pues se ha quedado rezagado el aparato de justicia para responder a esas grandes expectativas que se han generado en la opinión de que estos casos no solamente estallen como escándalos, sino que realmente haya decisiones de justicia que permita llevar a los responsables ante la justicia y que sean juzgados, absueltos si son inocentes o condenados si son culpables. Entonces, los retos que tiene son enormes para un periodo de 4 años, por una cantidad de problemas acumulados estructurales que tiene el país desde hace mucho tiempo, pero pues espero que los ímpetus, las herramientas, los instrumentos que tenga a su disposición pues sean los suficientes para responder a esos retos. Yo sí le haría, a pesar de todas las críticas que se le pueda hacer a la gestión del fiscal Montealegre, yo sí creería que hay cosas para reconocerle a la gestión del fiscal Montealegre y del vicefiscal Perdomo, como por ejemplo la creación de la unidad de análisis y contexto. Yo creo que eso fue una buena decisión dentro de la fiscalía para que muchos casos que estaban en la impunidad total pudieran avanzar desde una perspectiva de contexto histórico, de verdad histórica. Eso fue un logro importante y espero que el fiscal, digamos, mantenga esa unidad y le dé más fuerza a la policía judicial. La policía judicial, que también es una herramienta fundamental para que las investigaciones de la fiscalía progresen, si no tiene suficiente capacidad, formación, recursos, las investigaciones no progresan y la fiscalía no puede hacer su trabajo.
Ya, pero usted se siente tranquilo con el doctor Néstor Humberto Martínez como fiscal.
Pues yo creo que fue una buena elección y esperaré a verlo actuar para ver qué decisiones toma, cómo las toma, y pues espero que sean exitosas.
José Félix Laforí, ¿le gusta Néstor Humberto Martínez con los anuncios que hizo hoy o le preocupa?
No, yo sí le apuesto enteramente a que le vaya muy bien al fiscal Martínez. Yo creo que el país no puede seguir en lo que está. La dirigencia política, la alta dirigencia política, se ha equivocado desde la Constitución del 91 en adelante, porque terminó politizando la justicia, la jurisdicción ordinaria y, por supuesto, la fiscalía. El fiscal lo que tiene que hacer es acusar al criminal, y la fiscalía lo que tiene que encargarse es de eso. Y aquí, por el contrario, lo que hemos tenido es una fiscalía totalmente parcializada, una fiscalía que creyó que era un trampolín para poder escalar.
Es un trampolín, no creyó.
Político. Y creo que eso es un error. Ojalá que Néstor Humberto, que tiene todas las condiciones como persona y como abogado, trate de no seguirle el consejo a Enrique Gómez, que se concentre a ser un buen fiscal. Creo que con eso podría en buena parte enderezar un proceso. No, yo te entendí la frase, hágalo bien, ¿no?, para que después el país lo aplaude y eventualmente lo puedan elegir. Ah. Pero cuando tú te metes en eso, entonces tú terminas enredado en que no sabes cuál es realmente la función que tienes que cumplir para hacerlo bien. Ahora, ¿qué cosas me han gustado de él? Me gusta esa expresión que va a ser la Fiscalía de la Institucionalidad. Esto hay que volver otra vez a ordenar la casa, cada loro en su estaca. Aquí todo el mundo pretende hacer un poco de cosas que no le corresponde en su misión constitucional. El tema de la paz lo entiendo menos, aunque yo entendería que aplicar bien la justicia ya es una sociedad que es capaz de tener una justicia que funcione. Es el escenario que construye más paz que ningún otro, y ojalá le pegue un arrión de fondo al tema de la corrupción, y tendrá que pasar también por buena parte de las cosas de este gobierno.
Tendrá que pisarle, ¿no?, muchos callos a muchos clientes, pero además ese concepto de la Fiscalía de la Paz, en mi opinión, es menos justicia, Pepe, no más. La lectura que quiere el gobierno, lo que le ruega Santos hoy en la posesión es, y no me vaya a condenar a ninguno de estos del secretariado, y no me vaya a meter unos guerrilleros en la
cárcel. Eso tiene que es la justicia especial para la paz. La FARC...
¿Pero la va a manejar la fiscalía o no?
No.
La va a manejar una corte,
unos magistrados que van a... Ellos lograron tres cosas.
Ellos van a poner su propio sistema judicial.
Así es, su propio CTI. Derogan incluso el Código de Procedimiento Penal y prácticamente
desde abajo hasta arriba,
arrinconaron a la jurisdicción ordinaria. No. Ese es un superpoder dentro del Estado. Por eso es que aquí hay una sustitución constitucional de suyo.
La petición de nuestro veto es que no se atraviese a ese superpoder, entonces.
No, yo lo que lo quiero entender es que lo haga tan bien que una cantidad de conflicto hacia el interior de la sociedad terminen teniendo el trámite obligado en un fiscal que sepa acusar a los criminales y no simplemente perseguir políticamente a aquellos que, por el contrario, no tienen los hechos para poderlo hacer.
Ricardo Galán, ¿y usted quedó contento con los pronunciamientos del doctor Néstor Humberto Martínez, con los anuncios que hizo cuando tomó posesión del cargo como fiscal, o quedó con inquietudes?
Pues yo me conformo, Juan Carlos, con que Néstor Humberto ejerza una fiscalía independiente e imparcial, lejos de la politiquería y la compinchería que caracterizó a los 4 años que terminaron. Me parece que el gran reto de Néstor Humberto es recuperar la confianza de la gente en la fiscalía. Es que nadie le cree hoy a la fiscalía nada. ¿Por qué? Porque los procesos que había contra los amigos o ex clientes del fiscal anterior no se movió un papel, tanto que hoy el presidente Santos le dice, si es tan amable y mueve lo de Saludcop, si es tan amable y mueve lo de Interbolsa, ¿y por qué no me hace el favor y mueve tal cosa? Hablaba como jefe, pero bueno, digamos que le estaba pidiendo el favor. Sí. Y en cambio, los procesos contra los que Montealegre graduó enemigos, sea cierto o no, eso iban a toda carrera, volaban, sobraban las pruebas, etcétera, etcétera. Yo creo que si el nuevo fiscal logra hacer una cosa equilibrada en los tiempos, en la forma, en el fondo, ya con eso le habrá hecho una gran tarea, porque una de las cosas que necesita la justicia urgente, además de la política criminal que señala Juan Manuel, es confianza. La gente ya no le cree ni siquiera a la Corte Constitucional. A nadie le cree porque la justicia se ha dejado manosear, porque se dejó politizar y ahí sí salió perdiendo. Yo le creo a él, yo trabajé con él hace mucho tiempo en la Cámara de Comercio de Bogotá, le he seguido los pasos, me parece que es un tipo honesto, que es un tipo serio y aplicado. Creo que la fiscalía quedó en buenas manos, pero, repito, hay que esperar, porque el poder afecta tanto a la gente, Juan Carlos, que uno no sabe.
Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Ricardo Galán, por haber estado en Voces RCN, y gracias también a Enrique Gómez Martínez, a José Félix Zafori y a Juan Manuel Galán. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa, 8 de la noche, 28 minutos.